Ser Podcast.
En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Hola Nieves, buenas tardes. Hola.
Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sé que hace unos días una descendiente del gran Boccherini, al que escuchamos cada tarde antes de iniciar nuestro viaje por la historia, te dijo algo así como, ah, ya no tarareáis tanto. Allá vamos, no nos hemos olvidado. Ahora se ha ido ya el ahora
cuesta. Tendríamos que haber tarareado antes.
Sí, pero bueno, pero lo hacemos. No, pero que no nos
sí, Mónica, olvidado, Mónica Reus, ¿eh? Boccherini, la descendiente y la que. Y además estaban en plena semana de Boccherini.
Ahí está. Está más fácil. Dicho lo cual, esta semana estamos dedicando una serie de Nuestro Acontece, que no es poco, a profundizar en la perversa y dañina alianza entre la monarquía borbónica y la Iglesia Católica para meter mano en la educación y diseñarla a su gusto o de acuerdo con sus intereses, que viene a ser lo mismo. En el capítulo de hoy, ya lo digo así como aperitivo, solo un ejemplo, un titular. Hace apenas siglo y medio, en 1882, tampoco queda tan lejos, queda lejos pero no tanto, un rey de España prohibió que las mujeres estudiaran, así como suena. Y ahí lo dejo. Pero vamos a retomar el relato casi un poquito más atrás en el tiempo y así nos situamos mejor. Nieves, venga.
Sí, vamos a continuar lo de ayer porque dejamos puestos los cimientos de lo que yo considero, es mi idea, es el actual desastre educativo español con la firma del concordato. De 1851 por parte de la corrupta Isabel II de Borbón con el papa Pío IX. Los Borbones siempre han sido unos absolutos zoquetes, y si no les preocupaba su propia educación, pues imagina lo que les preocupaba la de sus súbditos. Es la ventaja de saber que vas a ser jefa del Estado, sí o sí, porque el apellido Borbón te asegura el cargo. Te llames Isabel, Felipe o Leonor. Las capacidades no cuentan para nada. Hagas carrera yendo un día a clase o cinco. Por cierto, y ya que hablamos de princesas...
¿Qué pasa? A ver.
Sí, voy a dejar el no el cebo, pero sí las miguitas, como dice. En cuanto acabemos con esta serie sobre el asunto educativo español, tenemos que hablar de las maniobras que se están haciendo en estos mismos momentos en la Xunta de Galicia, con la complicidad de la justicia, claro que sí, cómo no, para justificar las irregularidades cometidas al entregarle a la señorita Leonor de Borbón Ortiz la medalla de oro de Galicia el año pasado, en julio de 2025. Es que resulta que hicieron trampas, y si en la casa de su señor majestad el rey tuviera algún principio democrático, primero tendría que haber rechazado esa medalla, pero la aceptaron porque desconocen que la medalla de Galicia es para gallegos o gallegas que destaquen por sus méritos, no para princesas rubias. Y segundo, cuando se enteraron de que fue una concesión tramposa, yo creo que en Zarzuela deberían haberla devuelto y decir, oiga, esto es irregular, no debemos aceptarlo. Pero bueno, tranquilo todo el mundo, que están cambiando la norma a toro pasado para regularizar la irregularidad.
Es ya, rara, ¿no?
Sí, sí, ya lo contaremos. Ya verás qué historia tan bonita que está. Oye, está todo el mundo callado, todos los medios, no cuentan nada. Qué país. Ahora vamos a los Borbones, que además de estar mal formados, han apostado por la malformación de este país y por ello no han parado en 150 años de poner zancadillas a una enseñanza laica, libre y de calidad. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. Esta es la banda sonora de Mentes Peligrosas, que como título de película, para lo que estamos hablando, seguro que Emma no la ha elegido al azar. No. Emma no da puntada sin hilo, jamás.
Bueno, a ver, tras la firma del concordato, año 1851, ¿sí? Recordamos, ¿qué otras decisiones reales han contribuido o contribuyeron por aquel entonces al desastre? Yo he dicho una, pero seguro que
sí,
hay más.
Sí, hay más. Después de la expulsión de Isabel II, por su manifiesta corrupción, ya se sabe, aunque no se cuente en los coles, que un golpe de Estado restauró a su hijo Alfonso XII en el trono. Y suya fue la siguiente contribución al desastre de la enseñanza. El niño Alfonso XII llegó al trono con 17 añitos recién cumplidos. Yo, pido a los padres que hagan un ejercicio mental, los que nos estén escuchando, y que tengan hijos de 16 años, ¿sí?, y piensen si pondrían como rey de España a ese adolescente desinformado al que están criando.
Pues parece difícil, ¿no?
Bueno, pues eso es. Eso es lo habitual en los Borbones. Isabel II comenzó a reinar el día que cumplió 13 años. Alfonso XII, cuando hacía solo un mes que había cumplido 17. Y Alfonso XIII, el día que dejó de tener 15 años. Y luego, que ¿por qué pasa lo que pasa? Evidentemente, los Borbones son solo títeres, y cuando dejan de ser figurines y caminan solos, pues ya se dedican a liarla por su cuenta. Alfonso XII tenía 17 años cuando le dijeron: firma aquí. Y firmó un real decreto que prohibía la libertad de cátedra y la libre disertación. Este chaval, este rey, estaba recién llegado. Llevaba menos de 2 meses haciendo de rey y no tenía ni repajolera idea de lo que era su país.
Estaba recién llegado con 17 años, ¿con cuánto se fue de España entonces?
Pues cuando lo expulsaron con su madre, con 10 añitos. Con 10 añitos, claro, en 1868 claro. Tenía 10 añitos. Vivió en el extranjero durante 6 años y medio y llegó desconociendo la realidad de su país. Su formación cultural era deficiente, se habían centrado sobre todo en adiestrarlo en escuelas militares. Advertí que este asunto del que hablamos ya está contado, pero ahora lo que estamos haciendo es poniéndolo todo en fila y en orden. Para quien no sepa qué es eso que hizo Alfonso XII prohibiendo la libertad de cátedra y la libre disertación, vamos a contarlo. Significa que el rey de España prohibió que los profesores hablaran en clase de investigaciones científicas que no se ajustaran al dogma católico. Más claro, o sea, un rey inculto de 17 años prohibió a los catedráticos de universidad que difundieran conocimientos que no le gustaban a la Iglesia. Y más claro aún, Alfonso XII, un Borbón sin estudios universitarios, prohibió que los alumnos universitarios accedieran en las aulas a cualquier tipo de conocimiento o pensamiento que no estuviera autorizado por los poderes políticos y eclesiásticos. Y a esos poderes eclesiásticos no les venía bien la difusión de las teorías de la evolución de Charles Darwin, que estaban divulgándose en aquel 1875 por las aulas universitarias de medio mundo. Eso era contrario al concordato de 1851 que había firmado su madre y que decía que la instrucción en las universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquier clase sería en todo conforme a la doctrina de la religión.
Hay que detenerse un momentito aquí para aclarar que había que explicar la ciencia, según esto, limitándose a decir que el hombre fue creado del barro y la mujer de una costilla del hombre. Que ya sé que he dicho hoy, pero es que era así.
Era
literalmente así.
No, y hay todavía gente que lo cree así.
Ya.
Y si te dicen que eso es una...
Claro, pero en la educación general, ¿no?
Claro, pero si tú dices que eso es una gilipollez, te dicen que es una falta de respeto.
Ya. Bueno, pues es una gilipollez.
Bueno, pues eso es la doctrina católica. Si se leyera en la novela bíblica, a lo mejor descubría la cantidad de memeces que cuentan ahí. Aquel decreto ley de Alfonso XII, por supuesto, trajo la bronca a la universidad porque muchos catedráticos no estuvieron dispuestos a dejar de divulgar conocimientos científicos para limitarse a contar, como se les exigía, la ortodoxia católica. La bronca saltó en varias universidades, empezando por la de Santiago.
En Santiago,
bueno, ahí varios profesores continuaron explicando la teoría de la evolución. Dos profesores en concreto fueron detenidos y encarcelados, los llevaron a una prisión militar. Aquello fue increíble. En total, después de toda esta bronca, fueron apartados de sus cátedras 40 catedráticos y la enseñanza en este país continuó, bueno, pues retrocediendo en calidad respecto a Europa. Muchos de estos catedráticos fueron los que crearon después la maravillosa Institución Libre de Enseñanza, de donde nació la Residencia de Estudiantes. Y todo ello aplastado después por los poderes políticos, por la monarquía y la Iglesia. Y puede que alguien se pregunte, ¿en qué cabeza cabe que a finales del siglo XIX alguien pretendiera hacer creer que un tío con barba que vive en el cielo creó el mundo hace 5.000 años cuando ya estaban apareciendo fósiles de dinosaurios con millones de años de antigüedad? Bueno, pues esa fue la orden del Borbón Alfonso XII.
Y Y vuelvo al titular del comienzo, ¿eh? También fue Alfonso XII quien prohibió el acceso de las mujeres a la universidad.
Exactamente, sí. Mira, a la secta católica es que no le venía bien que las mujeres estudiaran porque su obligación, según dice la novela por la que se rigen, es la organización del hogar, el desempeño de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos. Así venía siendo desde la Edad Media y así debía mantenerse en nuestra España medieval. Te leo un decreto, que es muy bonito. Es un decreto del claustro de profesores de la Universidad de Bolonia que se promulgó en 1377 y incluía en sus estatutos, Universidad de Bolonia, insisto, la siguiente prohibición, abro comillas. Y puesto que la mujer es la razón primera del pecado, el arma del demonio, la causa de la expulsión del hombre del paraíso y de la destrucción de la antigua ley, y puesto que, en consecuencia, es preciso evitar cuidadosamente todo comercio con ella, nosotros defendemos y prohibimos expresamente que alguien se permita introducir alguna mujer, sea cual fuere ésta, incluso la más honrada, en la dicha universidad.
Cierre comillas.
Sí. Bueno, pues así quería la Iglesia española que continuara siendo en España a finales del siglo XIX. Y se hizo. Alfonso XII prohibió mediante Real Orden de 16 de marzo de 1882 que las mujeres pudieran estudiar. En paralelo a esta prohibición, pero de forma privada, claro, aquellos catedráticos expulsados de la universidad por difundir las teorías de la evolución y no fantasías de la creación, impulsaron y crearon instituciones que permitieran estudiar a las mujeres. Gumersindo de Azcárate, Nicolás Salmerón, Fernando de Castro, Giner de los Ríos, Emilio Castelar, en contra de la doctrina católica, apoyaron la extensión de la cultura y el conocimiento a las mujeres en una época en la que el analfabetismo de las españolas era del 75%. Joder, claro. Dos años después de que el Borbón Alfonso XII prohibiera estudiar a las mujeres, nació la Institución Libre de Enseñanza. Institución privada, con dos términos que bajo la órbita del Estado pues han sido una aberración. Libre y enseñanza. Institución en la que Dios, claro, no tenía nada que decir porque no existe. No pinta
ya, pero
nada.
Estamos en 2026 y hace muy poquito han conseguido meter toda esta cosa en el Senado. Vamos, sí. Me estoy acordando de aquella hace año y pico, ¿no? No pasó tanto. Cuando el exministro Jaime Mayor Oreja afirmó desde la tribuna que están ganando los científicos que defienden la verdad de la creación frente al relato de la evolución. Qué es fuerte esto.
No, es que eso es una...
En el Senado, digo, que no diga sé, en su casa lo que quiera, pero vamos, es que en fin.
Se te erizan los pelos de la nuca. ¿Qué calificativo le podemos dar a este señor tan reaccionario? Los científicos salieron en aquel diciembre de 2024 con muy buenas palabras, diciendo que dar cabida a esas opiniones y ponerlas al mismo nivel que la ciencia hace una sociedad menos informada e ignorante. Con lo cual, es una declaración efectivamente tan respetuosa que no llegó a ningún lado, pero sí se ha quedado todo lo que dijo Mayor Oreja, que son muy finos ellos, los científicos, y cuánta palabrería tan formal para evitar decir que Mayor Oreja es un fanático ignorante de ultraderecha y un ultracatólico manipulador que tuvo a su disposición la Cámara Alta de este país, el templo del poder legislativo, para reunir a los negacionistas de la ciencia de todo el mundo y difundir mentiras como que Dios creó el mundo en 6 días hace 5.000 años, o sea, en el Senado español, cuando se deberían haber ido a una plaza de toros todos juntos. ¿Qué clase, desde mi punto de vista, qué clase de desastrosas instituciones y de democracia defectuosa tenemos? O sea, todo va peor porque todo está mal hecho desde el principio y por eso la enseñanza está en manos de una secta religiosa forrada de dinero, nutriéndose del Estado y trabajando contra la democracia. O sea, tener que escuchar a antiabortistas de esa misma secta en el Senado de una nación donde democráticamente se ha aprobado la ley de interrupción del embarazo, eso es un disparate. Ya te hablaba hace un par de días de la queja que nos trasladó esa madre porque matriculó a su hija en un colegio concertado laico, lo ha quedado la iglesia y ha pasado a ser ultracatólico. Y en donde ahora la niña, además de tener que rezar, tiene que estudiar en un libro de quinto de primaria el siguiente disparate. Abro comillas. El trabajo físico fue valorado en la Edad Media gracias al cristianismo, pues Jesucristo fue carpintero y los monjes defendieron con su ejemplo la dignidad de las labores físicas. Ahí cierro las comillas. Sí, sí. O sea, están educando a catetos siguiendo la pureza de la doctrina católica y metiendo libros de texto a personajes como Jesucristo, que tampoco existió. Y si no existió tal Jesús, pues mucho menos el de la barba del que creó el mundo, ¿no? Si el concordato de 1851 ha frenado el progreso de este país por la alianza del trono de los Borbones con la Iglesia, falta conocer el concordato que llegó 100 años después, en 1953, gracias a la alianza con la Iglesia del que nos colocó a los Borbones, el dictador Franco. Never came to me, you said, I know what you need. Never
Muchos habrá que contar algún día, no mañana, porque mañana no hay fútbol.
Ah, ¿no?
No, pero tenemos, pero de 7 a 8 tenemos un proyecto que pone en marcha la SER la próxima semana para mirar al futuro, que se titula Seremos y que ocupará el espacio natural del Acontece que no es poco y de lo que queda del día.
Muy
pero
bien.
Oportunidad tendremos para seguir el hilito de lo que hemos dejado plantado hoy.
Muchas gracias.
Un beso,
Carlos.
Nieves.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.